Buenas noches. Compartir la amistad es uno de los sentimientos más gratificantes que habitan las relaciones humanas. Es viernes. La noche invita a la plática sabrosa y a un sabroso café, el último de la semana. Señoras y señores, sin más preámbulos, empecemos ya a compartir...
El último café.
Dejo con ustedes al anfitrión de esta mesa de tertulia, el periodista y locutor Luis Hernán Schwanner. Que disfruten nuestro buen café.
Señoras y señores, muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a El Último Café en la radio de la Universidad de Chile. En este primer programa del año 2022. Este año que nos va a llevar por senderos no transitados antes. Este es un año con mucha historia, tan históricos como los anteriores, el 2019, el 2020, el 2021. Y lo digo en función de los cambios que se han ido produciendo en Chile, en la sociedad chilena, en la mentalidad de los chilenos, y para allá vamos a ir en un ratito más, ¿no? Pero también en la esperanza de que la dignidad se haga costumbre. Así que de esta manera introducimos el programa y ahora les voy a presentar a nuestra invitada de esta noche. Yo debo decir que es una chiquilla que yo conocí, chiquilla. Y sigue siendo una chiquilla, está estupenda, regia, ¿no? Que ha hecho una gran labor. Yo le decía el otro día, aquí hay una calle donde hay una ciclovía que debería llevar tu nombre, ¿no? Me refiero a la filósofa titulada en la Universidad Eötvös-Loránd, algo así, en Budapest, hace algunos añitos, ¿no? Y que nos acompaña esta noche. Ella es Amarilis Horta Tricayota. Querida Amarilis, bienvenida.
Muchas gracias, Luis, por la invitación. Un agrado estar contigo, reencontrarme.
El agrado es mutuo, y la verdad de las cosas es que yo, viéndote y conversando un poco en la previa del programa, ¿verdad? Cuando te decía que este es un programa de conversaciones, una tertulia, estamos como alrededor de la mesa de un café, ¿no? En la noche de viernes, recordamos muchas cosas. Yo te veo, y yo sé que cuando tú me ves también, nos acordamos de un tiempo en que compartimos mucho, y que tenía que ver cuando dije la Universidad Eötvös-Loránd de Budapest, es porque Amarilis y yo cursamos nuestro exilio en ese país, ¿no? Y hasta el día de hoy, entonces, hablamos el húngaro. Llamamos de una u otra manera a ese país y a esa gente. Y estoy seguro que eso también lo compartimos plenamente, Amarilis.
Absolutamente. Es una lengua muy difícil, que no tiene parentesco con ninguna otra y que, por tanto, es de utilidad solo en ese país. Pero la verdad es que ha sido un honor, un privilegio haber estado allá, haber vivido lo que fue vivir en el París de los países del Este.
Así es.
En la ciudad de Budapest, una ciudad maravillosa, pero también haber conocido el socialismo real y existente, como le llamaron, con todos sus problemas de absolutismo, con todos sus problemas de falta de libertades, etcétera. Y haberlo vivido en carne propia, de manera de poder ampliar las formas de ver el mundo, las formas de percibir y de valorar lo que uno tiene, valorar lo que es la democracia, valorar lo que son el respeto de los derechos humanos, la descentralización del poder, el que los distintos poderes del Estado funcionen separadamente, en donde no haya un partido único que lo dirija todo. En fin, hay una serie de cosas que aprendimos allá duramente, con harto sufrimiento, y que afortunadamente los que tuvimos la posibilidad de contar con asesorías, con relaciones de húngaros que nos hicieron ver que a pesar de la falta de libertades, ese era un sistema que sí protegía una serie de derechos de las personas y que de todas maneras tenía tremendas contribuciones a la historia de la humanidad. Así que eso como recuerdo de lo que fue la pasada por Hungría, ¿no?
La verdad es que, como estamos hablando de un país milenario, entonces su historia nos puede mostrar muchas cosas, incluso lo que tú acabas de decir, ¿verdad? Que nos permite valorar de dónde nosotros veníamos, ¿no? Y lo que teníamos y que habíamos perdido. Es casi paradójico lo que nos pasó como personas que podíamos habitar en esa realidad. Ahora, también yo creo que las experiencias sirvieron para mucho y el retorno a Chile, de una u otra manera, nos enfocó hacia la realidad que nos había dejado acá la dictadura. Por una parte, el sistema económico, financiero, especulativo en el que se vive en Chile desde entonces, a través del neoliberalismo, también nos enseñó, y seguimos en las lecciones, ¿verdad?, que el individualismo, lamentablemente, porque tiene también un lado positivo, ser uno mismo, pero el individualismo llevado al exceso, es absolutamente dañino porque te desprovees de la idea de que estás en sociedad, en un colectivo, y que, en definitiva, tú no puedes existir solo sin los otros. De modo que valga toda esta introducción un poco reflexionando, ¿verdad?, sobre nuestra historia común con Amarilis, en esa parte de nuestras vidas, para decir que ella volvió a Chile en los 80, entiendo, Amarilis, ¿verdad?
El 89, después del plebiscito.
Claro. Después del plebiscito. Y con los años yo me la fui encontrando en los medios de comunicación, de pronto, con una iniciativa que en ese momento parecía, no sé si utópica o media hippie o lo que fuese, ¿no? Y que sin embargo ha dado un resultado que yo lo equiparo, y disculpen la analogía que voy a hacer, pero como el predicar en el desierto hasta que finalmente, ¿no?, la obra va convirtiéndose en una realidad tangible. Estaba pensando incluso en la Teletón, ¿te fijas? Es decir, cuando empezaron a hacer las cunetas, ¿no?, en las esquinas, con estas bajadas especiales para la silla de ruedas, es decir, muchos pensaron en Chile que eso era una locura. O sea, ¿de qué estamos hablando? Por favor. Mira hoy día, ¿verdad? Entonces, también ahí hay otro parangón, ¿no? ¿A qué me refiero? Amarilis Horta es la persona que ha logrado que en este país, y lo voy a decir con toda honestidad, Amarilis, porque es lo que pienso, a lo mejor tú vas a decir que estoy exagerando, o me equivoco, pero la persona que ha impulsado este fenómeno del ciclismo ciudadano, la cultura de la bicicleta en las ciudades y probablemente también en las zonas rurales, ¿no?, donde hay menos facilidades. Yo quisiera que enfocáramos por ahí aquello de lo que veníamos conversando, es decir, el ciclista es un ser individual y sin embargo se mueve de manera colectiva, ¿no? Mira tú las protestas que han hecho los ciclistas. Mira tú cuando de repente tú ves a 3.000, 4.000 ciclistas ocupando las calles, tú dices, ¿pero qué es esto? ¿Cómo lo ves, Amarilis?
A ver, primero permíteme que objete esto que tú dices. He tenido la suerte de poder dedicarme a tiempo completo, digamos, durante 15 años y en seguramente doble y triple jornada a este tema por pasión, ¿no? Y efectivamente, en la historia de la movilidad en bicicleta de los últimos 15 años tiene que ver con bicicultura, tiene que ver con la organización ciudadana que fundé junto con compañeros de la época, el 2002 más o menos, y nos transformamos ya con personalidad jurídica a partir del 2006, y desde entonces que estamos a tiempo completo, un pequeñísimo grupo de personas trabajando en esto, en forma autónoma, en forma independiente, es decir, nosotros no funcionamos con subvenciones ni de empresas, ni de Estado, así es que además tenemos que sobrevivir, además tenemos que prestar algunos servicios que nos permitan hacer toda la labor ciudadana, todo el trabajo que nosotros realizamos en forma voluntaria, pero que sin ese financiamiento base sería imposible hacer. También que hemos tenido que asumir y que lo hemos hecho porque creemos en el camino autónomo, creemos que es importante esa independencia, y trabajamos algunos proyectos con empresas, algunos proyectos con el Estado a través de fondos concursables, por ejemplo, pero funcionamos full time en el tema de la bicicleta y sobre todo en un nivel de buscar cambios normativos, cambios legislativos, cambios que permitan que la bicicleta sea un vehículo más accesible a personas de distintas edades y de distinta condición física. Es decir, que la bicicleta sea un instrumento para moverse en ciudad de forma sostenible, sin contaminar, sin emitir ruidos ni gases contaminantes, y a la vez nos permita hacer esa actividad física diaria que desde hace 300.000 años el ser humano necesita realizar para poder estar sano en cuerpo, en alma, en estado mental. Así es que nosotros estamos en esa movida desde hace 15 años, pero evidentemente no somos los únicos, han habido compañeros de camino que han estado también desde entonces, incluso algunos desde antes, pero bueno, la mayor parte de la gente se dedica también a otras cosas, entonces se nota más que nosotros estemos aquí al pie del cañón todo el tiempo y si es necesario sábado, domingo y de noche y en Pascua y en Año Nuevo, cuando sea. Eso como por el tema que tú decías de la relación que yo tengo, que tiene Bicicultura con el tema de la bicicleta. Ahora, tú planteabas de qué es lo que ha ido pasando con esto y cómo, bueno, la bicicleta crece en Chile desde hace unos 10, 12 años a una razón de un 10% anual. Eso es muy importante porque se está duplicando el uso de la bicicleta aceleradamente. Tenemos que los últimos 3 años desde el estallido social es aún más fuerte el crecimiento. No se mide en todo el país y en todas partes, pero donde hay contadores de bicicleta, que ya los hay bastantes, se puede ver una progresión impresionante, y ni siquiera es Santiago el lugar en donde más se usa. O sea, por ejemplo, en Arica tenemos un 14% de uso de la bicicleta, en Temuco 23%, en Rancagua 80%, son las tasas de crecimiento que tiene este modo en todas esas ciudades, al punto de que Chile está considerado como uno de los países del mundo en donde más crece el modo bicicleta. Estamos entre los top 10 en crecimiento, y esto es notable, notorio, y llama la atención de los estudiosos, porque no se produce como consecuencia de una inversión de Estado en ciclovías. O sea, normalmente primero se construyen las ciclovías y luego vienen los ciclistas. Acá en Chile ha sucedido al revés, siendo un país como el que tú describes, en donde en el sistema de transporte se vive con una fuerza brutal la desigualdad, la discriminación, el abuso del más fuerte sobre el más débil todos los días y a cada minuto. Y en ese escenario hemos logrado, entre muchos, muchos y muchas organizaciones, que la imagen del ciclista, la imagen de la bicicleta mejorara, que ya no se asociara a pobreza y que la gente se atreviera a empezar a moverse en bicicleta. Y eso tiene un efecto cautivador para otros y para otros, y así va creciendo este modo cuando la gente le va perdiendo el miedo. Ahora, para nosotros es central que las condiciones mejoren para que realmente cualquier persona de cualquier condición física y edad pueda irse en ciclo, en bicicleta, en triciclo, en estas bicicletas de tres ruedas, en donde no tienes que estar conservando el equilibrio y con problemas en cada esquina que te den un semáforo en rojo y tener que bajarte y después volver a ponerte en marcha, zigzaguear y en el susto y todo lo demás. Hay vehículos hoy día que son para personas mayores, que son para personas que necesitan llevar algo de carga, sus paquetes, sus compras, sus instrumentos de trabajo, instrumentos musicales, lo que sea, y que puedan moverse fácil en tres ruedas, en vehículos que son muy livianos, que tienen cambios, que te permiten prácticamente hacer todas las rutas que son necesarias en una ciudad mayormente plana o con un declive menor como es Santiago.
Ahí tengo dos pequeñas observaciones, querida Marilis. Una noticia que acabo de escuchar, por ejemplo, en Linares, citabas otras ciudades donde el porcentaje de ciclistas es altísimo, ¿verdad? Rancagua con un 80%, o sea, es increíble.
El crecimiento,
El crecimiento. Sí. Ok. La noticia que escuchaba en la radio era que en Linares los ciclistas están obligados a circular por las veredas, algo que me retrotrae a lo que pasaba en Santiago. Durante mucho tiempo y durante el desarrollo, ¿no es cierto?, del ciclismo ciudadano, en Santiago tú te encontrabas con los ciclistas en las veredas. Hoy día eso ya prácticamente no ocurre, o no ocurre nomás, porque se han construido a posteriori, claro, ciclovías en diversos, en diversas grandes avenidas o grandes flujos de circulación. Pero esa es una observación. La otra sería, ¿no es esto una moda que vaya a pasar?
Mira, respecto de lo de circular por vereda, a ver, hace unos 3 años atrás que entró en vigencia en la nueva ley de tránsito, la ley de convivencia vial, que se llama,
voilà,
que es una iniciativa de Impulso Ciudadano, en lo que nosotros trabajamos como 8 años para sacarla, y eso, esa ley que hace es una reforma muy profunda de la ley de tránsito para garantizar una cierta seguridad a las personas que usan bicicleta y otro tipo de ciclos, como el monopatín o el skate o lo que sea, en el tránsito. Entonces, para eso hay un paquete de medidas específicas, y entre ellas está la posibilidad de circular por vereda para algunos casos especiales. ¿Por qué digo que es la posibilidad? Porque antes, la ley de tránsito anterior, lo que hacía era decir que la bicicleta era un vehículo, la asimilaba a un vehículo motorizado, y no se preocupaba de ella, no establecía ninguna diferenciación, y se consideraba que la bicicleta era lo que se llamaba un vehículo más. Nosotros entramos a la vereda diciendo, esto no puede ser, no somos un vehículo más, somos vehículo, pero totalmente diferente, porque la mitad de este vehículo es el ser humano, y claro, la otra mitad es una máquina que no tiene motor propio. Claro. Entonces, esto tiene que tener consideraciones especiales y una legislación y una normativa adaptada a este vehículo y sus particulares características, su vulnerabilidad especial y también el tremendo beneficio que acarrea para el medio ambiente y para todos los que la usan y los que no la usan, ¿vale? Entonces, desde ahí esta ley de convivencia vial establece que cuando se trata de niños, pueden ir por la vereda. Cuando se trata de adultos que acompañan niños, también pueden ir por vereda. Personas mayores de 65 años, también pueden circular por vereda si lo necesitan. Y por último, por supuesto, personas con alguna discapacidad. Y por último, también establece que cuando la ciclovía, y de no existir ciclovía, cuando la calzada vehicular se encuentra en condiciones que representan un peligro objetivo, o sea, condiciones climáticas desfavorables, está lleno de agua, no ves dónde hay una grieta porque están tapadas de agua, o es muy de noche, está muy oscuro, no hay iluminación pública, no se ve nada, en fin, distintos casos en los que tú puedes recurrir a irte por la vereda. Ahora, lo que sí establece es cómo debe ser esa circulación por vereda, porque aquí tenemos un problema de que muchos peatones han tenido malas experiencias con ciclistas que andan rajados en vereda, que les tocan la bocina para que se hagan a un lado, en fin, que usan la vereda como si fuera una pista de carrera propia, y en donde no, como lo que es. Nosotros, los conductores de ciclo en vereda, somos invitados. El lugar de circulación preferencial es de los peatones, y nosotros tenemos que reducir nuestra velocidad, darles prioridad de paso en todo momento y esperar que las condiciones sean propicias para poder adelantar a un peatón que va en lo propio, en lo suyo, tranquilamente, en vereda. Entonces, eso quedó establecido por ley. Por eso me extraña mucho de lo que tú dices de Linares, porque en realidad la ley es nacional, es una ley del Estado de Chile, no de una comuna o de una región. Ahora, tú me decías si era una moda que fuera a pasar con el tiempo. Pues lo que se ve en el mundo es que cada vez hay más gente moviéndose de esta manera, entre otras cosas porque el crecimiento de la población hace absolutamente insostenible de que sigamos pensando en que la solución de movilidad pueda ser el auto. Tanto el crecimiento de la población como el problema de la escasez cada vez mayor de petróleo y el problema del aire, de la contaminación del aire, de la contaminación por ruido y de la contaminación por partículas que levantan las llantas de los autos. Entonces, son todos temas, obstáculos, digamos, a este sueño de que cada uno pudiera moverse con su auto propio, per sécula y para siempre. No, eso ya no es posible. Las grandes ciudades en Europa se están proyectando todas al 2030 o al 2050 como ciudades sin auto. Los autos a petróleo, digamos, se acaban, tienen los días contados realmente, porque el petróleo así fácilmente extraíble ya no queda, entonces los precios son cada vez más altos y si se retiran todas las subvenciones y todas las facilidades que tienen en este momento, ya definitivamente nadie va a poder funcionar con un auto a petróleo, digamos, a benzina, a bencinero. Ahora, eso por un lado. Por otro lado, tú te vas dando cuenta de que la pandemia sirvió el estar así acuartelado cada uno en su casa, te fijas, él sirvió para darnos cuenta de que uno sí puede moverse en este tipo de modos a prácticamente cualquier lugar. O sea, si tú analizas los tiempos de viaje de las personas que viven en la región metropolitana, te vas a dar cuenta que más del 60% de los viajes son de menos de 40 minutos. Y un viaje de 40 minutos en ciclo, en bicicleta, en triciclo, en lo que sea, es un viaje perfectamente posible de hacer cómodo y tranquilo, si es que las condiciones son favorables y no las hostiles condiciones que tenemos hoy.
Vamos a seguir conversando de esto cada vez más interesante. Este es un tema que realmente hay que profundizar y conocer. Quien sabe de esto es Amaryllis Horta, que es nuestra visita esta noche, pero que como todas las personas que vienen por primera vez al programa, tienen que pagar un tributo musical. Y para terminar esta segunda parte, esta primera parte, porque la segunda parte también lo vamos a hacer, perdón, yo quisiera pedirte, Amaryllis, que nos dijeras cuál es la canción que has elegido para concluir esta primera mitad del último café en la radio de la Universidad de Chile.
Mira, hay una canción maravillosa de Chico Buarque que se llama Construcción. Uh-huh. Y que ha sido considerada como una verdadera obra maestra de la prosa y de la música brasilera. Es una joya ya universal, traducida a hartos idiomas. Yo creo que ese sería, es un tema precioso, a mí me encanta.
¿Y la versión que elegiste es una versión
sensacional. Es una versión de unos argentinos, jóvenes en español, y muy fresca, muy rítmica, muy bonita, que creo que les va a gustar.
Vamos a la música y ya volvemos con Amaryllis Horta en el último café de la radio de la Universidad de Chile. Espérenos.
Subió a la construcción como si fuese máquina. Alzó en el balcón cuatro paredes sólidas. Ladrillo con ladrillo en un diseño lógico. Sus ojos embotados de cemento y lágrimas. Sentóse a descansar como si fuese sábado. Comió su pan con queso cual si fuese un príncipe. Bebió y sollozó como si fuese un náufrago. Danzó y se rió como si oyese música. Y tropezó en el cielo con su paso alcohólico. Y flotó por el aire cual si fuese un pájaro. Terminó en el suelo como un bulto flácido y agonizó en el medio del paseo público. Murió a contramano entorpeciendo el tránsito.
Como un buen ristretto. Bien, entonces, sigamos disfrutando de esta grata y entretenida tertulia
con el periodista y locutor Luis Hernán Schwanner.
Comenzamos la segunda parte de esta noche de viernes de enero, viernes que nos habla ya de las vacaciones, tal vez, en que el calor no nos da tregua, pero donde de repente si usted sale a dar una vueltita en bicicleta va a ser muy fresquito todo a esta hora de la noche, ¿no? Y lleve los fonos puestos para que nos siga escuchando, porque esta noche estamos con una invitada especialísima que nos privilegia con su presencia en esta mesa de café de la Radio Universidad de Chile, Amaryllis Horta Tricayota. Ella es Tú me dices que yo como probablemente exagere cuando lo digo, pero ¿cómo te definirías? ¿La líder, la sacerdotisa de la bicicultura? ¿Cómo? A ver.
Tal vez activista, oye, yo creo que ese es un buen concepto porque nos toca trabajar mucho, nos toca hacer mucha gestión, mucho trámite. O sea, si yo te dijera, nosotros todos los días nos reunimos con distintas personas, con parlamentarios, con gente de empresas, de instituciones, de redes internacionales, para tratar de empujar esto que nosotros llamamos movilidad a energía humana. Ese es un concepto que hemos acuñado para englobar la movilidad peatonal y ciclista. Es decir, todo aquello que no requiera motor, y en vez de llamarnos modos no motorizados, que es como definirse por lo que no eres, nosotros queremos definirnos por lo que somos. Somos seres humanos que nos movemos con nuestra propia energía, que nos movemos a energía humana, de cero huella, cero emisión, y que además es la forma en que podemos mantener la salud de nuestro organismo completo, del cuerpo, de la mente, del alma, y mantenernos jóvenes, activos. Y además, integrados en contacto con el entorno, con la naturaleza, con el barrio, con las personas que nos rodean, nosotros podemos detenernos en cualquier instante a ver lo que necesitemos ver, a comprar lo que necesitemos comprar, sin tener que dar una vuelta a la manzana, buscar estacionamiento y no sé cuántos líos. Y somos personas autónomas que nos movemos a nosotros mismos. Eso en el fondo es esto de la movilidad de energía humana. Estamos buscando, tratando de ponerlo ahora en las solicitudes que hay ciudadanas para incorporar derechos en la nueva constitución. Queremos incorporar la energía humana como una fuente energética, así como el petróleo, una fuente energética que sea reconocida en Chile como tal para la movilidad personal, digamos, también familiar, laboral, por supuesto, y de transporte y distribución de pequeñas cargas que hemos visto ahora en último tiempo con el delivery, lo importante que ha sido. Entonces, primero es conseguir este reconocimiento de esta energía como fuente energética. ¿Por qué es tan importante? Porque así podríamos asimilarla a una categoría que es conocida por todo el mundo ya, que son las energías renovables no convencionales, y que para eso hay políticas de fomento, de inversión de Estado, para promoverlas, para masificarlas. Nosotros vemos que si bien esta es una energía que tiene todas las personas, que solo por el hecho de respirar, comer, dormir, uno la reproduce todos los días, ¿verdad? Y por eso mismo no es necesario invertir en extraerla, en transformarla, etcétera. Pero, sin embargo, para sacarle todo el provecho y para que todos podamos movernos en forma segura a cualquier punto del país, de la ciudad, del barrio, a energía humana, necesitamos que haya una inversión de Estado fuerte en mejorar las condiciones de seguridad, de confort, de dignidad para las personas que se mueven de esta manera, peatonal o ciclista. Y por eso buscamos la incorporación de formal de este tipo de energía para poder meterla, digamos, en el sistema integral de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero de Chile y en el mercado de compensación de huella de carbono, que son las dos vías de financiamiento que tienen los grandes cambios, digamos, de fuentes energéticas en el mundo. Esto es algo que ha surgido de acá, ¿ah? Es una idea autóctona nuestra de Chile, y la queremos proponer para el mundo porque vemos que ahí está como el obstáculo, como el problema de por qué no se invierte seriamente en mejorar las condiciones para que la gente se pueda mover de esta manera maravillosa.
Gran idea que en este momento está siendo probablemente bien recibida, me imagino, por los convencionales, es decir, o no. ¿Cómo les ha ido ahí?
Mira, está todavía en redacción. Yo creo que ya en un par de días más vamos a más tardar el lunes, va a estar publicada ya como una iniciativa ciudadana y vamos a salir a buscar las 15.000 firmas que se necesitan de apoyo para poder respaldarla y poder lograr que tenga el mismo peso que una propuesta que hiciera cualquier
ciudadano, claro. Las propuestas ciudadanas que necesitan las 15.000 firmas. Aquí hay una, por si acaso, al tiro, de inmediato.
Muchas gracias.
No, por favor. De esa manera, la respuesta a mi pregunta de si esto no va a ser una moda pasajera está ya prácticamente respondida. No lo va a ser. Va a quedar probablemente incorporado en los derechos y deberes, claro, que estipulará la nueva constitución a partir de este próximo año, el 23, ya debería empezar a regir la nueva constitución y esperemos que ahí esté entonces incorporado esto. A mí me gusta eso de cero huella de carbono, fíjate que es cierto. Sí, es increíble, o sea, creo que han encontrado ahí una muy buena idea, es una beta inexplorada, porque es cierto, la energía humana mueve a estas maquinitas livianas, que son las bicicletas, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, mueve tu cuerpo y te hace bien, y te favorece y te fortalece. Ahora, no estoy seguro de que en este momento todavía, ¿no?, la gente esté completamente preparada, porque eso tendría que ir equiparado, digo, a una buena alimentación, a un buen sistema de vida, a una ciudad con modos más amables para convivir. No lo es Santiago. Santiago es una ciudad muy agresiva en general, ¿no?
Igual se hacen 1.200.000, 1.500.000 viajes día en ciclos, en bicicleta y algunos en estas patinetas o skate. Y es un porcentaje muy alto. O sea, si tú lo piensas bien, hace apenas 10 años atrás es lo que movía el metro en la región metropolitana, en Santiago. Entonces, son considerables ya los kilómetros que recorremos los ciclistas, digamos, la disminución de emisión de gases de efecto invernadero que se producen por moverse de esta manera. Y lo que es más importante es que si todos nosotros vemos de que es tan favorable para todos el que todo aquel que quiera se pueda mover de esta manera, bueno, entonces busquemos cuál es la fórmula para que más gente se pueda mover así. Y está claro lo que hay que hacer, o sea, se necesitan, por supuesto, ciclovías conexas, que no terminen aquí y se la retomen en 5 cuadras más abajo y que es en tierra de nadie. Todas esas cosas es muy importante. También es muy importante tener dónde guardar las bicicletas, dónde estacionarlas cuando tú llegas al lugar de destino. Tener asegurado de que cuando termines tu trámite, termines de trabajar y la vayas a buscar, esté ahí. No te la hayan robado. Ese es otro tema que hay que resolver. El tercer tema es los vehículos mismos, es decir, el tipo de bicicletas que se traen a Chile, que se importan, que realmente cubran todos los aspectos, todas las demandas de las personas, porque hoy día indudablemente no lo cubren. O sea, estas bicicletas de 3 ruedas que te digo, apenas hay, o sea, es muy raro incluso encontrarse con ellas, o las cargo bike, que puedes llevar un poco más de peso, puedes acarrear cosas, También son escasas y caras.
Es
Entonces,
verdad, es verdad
debe
eso,
haber,
sí.
y caras. O sea,
Claro.
durante la pandemia, ¿cómo se produjo el milagro de París? París era una ciudad en donde la gente se movía mayoritariamente en auto y en transporte público motorizado. Y es una ciudad insoportable desde ese punto de vista. Yo recuerdo hace 15 años atrás haber tenido que, o sea, cuando tú te ponías de acuerdo para encontrarte con una persona, te decían, bueno, pero considera media hora para estacionar. O sea, media hora para estacionar era fijo, que te tenías que dar vueltas y vueltas para encontrar un lugar para estacionar y pagando caro por el estacionamiento. Entonces, el milagro de París ha sido que la alcaldesa Ana Hidalgo, de origen español,
Sí, claro.
ella ha iniciado un proceso fantástico en donde ha propiciado que la gente pueda ir en bicicleta con ciclovías levantadas en una noche con pintura en todas las vías importantes, caminos rectos, y esto que ha pasado, la ciudad se ha llenado de bicicletas. El fenómeno es extraordinario. Si tú ves imágenes de los Campos Elíseos, de cualquiera de las vías conocidas de
Claro.
París, como era antes y ahora, y claro, eso ha sido posible porque dan subsidio a la compra de bicicleta, subsidio a la reparación, programas para aprender a andar en bicicleta, programas para aprender a andar en tránsito, en grupo, que no es lo mismo. De repente uno puede haber andado cuando chico en bicicleta, pero ya es adulto y dice, ¿cómo diablo, ahora me voy a subir una bici? ¿Te fijas? Pero hay programas para poder hacerlo, hay programas de acompañamiento, que si tú dices, ya yo me inscribo en el programa, me quiero empezar a ir en bicicleta, entonces te asignan a una persona que te ayude, que haga un camino similar al tuyo en la mañana, te pasa a buscar a tu casa, te lleva hasta el trabajo y después lo mismo de vuelta,
O
de
sea,
manera que
un
durante un
coach.
tiempo, claro, durante un tiempo no hagas el viaje solo. Enseguida existen iniciativas de bicibús, que son agrupar viajes, o sea, todos los que vamos a tal hora, de aquí para allá, de allá para acá, nos vamos poniendo de acuerdo y vamos haciendo viajes grupales. ¿Por qué?
Mira,
Porque
mira.
cuando en una calle tú tienes cuatro o cinco bicicletas, ya tienes una ciclovía hecha,
Sí, claro.
natural.
Claro.
¿Te fijas? Pero bueno, allá, si un automovilista roza a un ciclista y lo bota, ya las penas del infierno.
Pero
¿Entiendes? O
mira,
sea, hay 1,5 metros que hay que reservar para adelantar a una bicicleta. Eso ya está en la ley de tránsito chilena, gracias a la reforma de la ley de convivencia vial. Pero eso no lo conoce nadie. Los automovilistas no lo conocen. No saben que tienen que dejar 1,5 metros. Porque tenemos este tipo de normas que tú sacaste carné de circulación hace no sé cuántos años y después vienen las modificaciones a la ley y punto. Y se supone que tienes que ponerte al día, se supone que debes conocerla, pero no es así en la práctica.
hiciste recordar, Amarilis, un caso muy humano cuando dices, bueno, el automovilista que roza a un ciclista, ¿verdad? Las penas del infierno. Lamentablemente en Chile y hasta antes de esta ley a la que hacías referencia, simplemente la conciencia del automovilista por el ciclista era nula, no existía. ¿Y cuál es el caso al que me quiero referir? El de un querido colega que acaba de dejarnos hace cosa de un mes y que trabajó 30 años o más aquí en Radio Universidad de Chile. A lo mejor vas a recordar su nombre, Bernardo Aguilera.
Por supuesto.
Claro. Y Bernardo sufrió la muerte de su hijo en una esquina que la he transitado muchas veces, es peligrosa de por sí, ¿no? Que es Santa Isabel con Bustamante. Allí este joven fue brutalmente atropellado,
Arrollado.
arrollado, esa es la palabra, de madrugada, él venía de su trabajo, iba a su casa, ¿verdad? Por un ebrio, por un borracho, un tipo que venía manejando con grados de alcohol altísimos, ¿verdad? Y entonces, durante mucho tiempo se persiguió su responsabilidad. No sé en qué habrá quedado finalmente, pero creo que a la cárcel no fue, ¿no? Y Bernardo se dedicó a reivindicar la memoria de su hijo de una manera muy constructiva, persiguiendo la aprobación de la ley Emilia. Y se hizo de verdad un activista, como dices tú, de esa causa. Lo recuerdo porque también es una manera de homenajearlo en este programa. Un querido, querido.
Ellos dieron inicio a un movimiento muy bonito que se llama Ciclistas con Alas.
Así es, sí. Los Ciclistas con Alas. Justamente las hijas de Bernardo están encabezando hasta el día de hoy ese movimiento. Así que vaya todo nuestro cariño para ellas esta noche en que estamos con Amarilis Horta hablando de bicicultura. Quiero ir hacia otro ángulo de este tema. Querida Marilis, las ciclovías hoy día están siendo aprovechadas por los patines o patinetas eléctricas. Ahí no hay tracción humana. Y sin embargo pueden usarlas igual. Hay casi una suerte de competencia. Por suerte no se meten las motos a la ciclovía. Lo cual podría ser hasta mejor porque de repente van zigzagueando entre los automóviles y eso también ha producido accidentes fatales, ¿verdad? Pero a lo que me refiero, estas patinetas eléctricas van en aumento, en creciendo, cada día uno ve más pasando por la ciclovía junto con los ciclistas, ¿no? ¿No se establece allí una suerte de competencia de... oye, no me vas a ganar a mí la mano izquierda porque yo voy a pasar por ahí, ese tipo de cuestiones? Te pregunto, mira, la ignorancia absoluta.
La ley de convivencia vial estableció que los ciclos es una categoría nueva que se crea, ¿ya? Para englobar a los mono, bi, tri, todos los ciclos habidos y por haber, uh-huh. Como te digo, estas patinetas eléctricas también, los skates, etc. Ahora, las bicicletas y patines eléctricos se asimilan a la misma categoría de bicicleta o de ciclo. Cuando son propulsados a energía humana y potencia asistida eléctrica. Es decir, tienen que ser vehículos que si tú no haces nada, si tú no mueves un dedo, uh-huh, no funcionen. Solamente esos vehículos son los que pueden utilizar las ciclovías y se supone que son vehículos que no deben alcanzar velocidades mayores a 25 kilómetros por hora. Entonces, se supone que ahí sí puede haber una convivencia armónica y respetuosa, siempre y cuando, obviamente, estemos hablando de personas consideradas, de personas educadas, de personas conscientes de que no deben importunar al otro, digamos, ni menos ponerlo en peligro. Y que estemos en presencia de ciclovías también que tengan un ancho, que permitan un cierto adelantamiento, etc. Así que no es un tema fácil, pero la idea era promover el que la gente se mueva en medios no contaminantes, en medios alternativos, y que pudieran hacerlo en forma segura, en forma resguardada, por lo tanto, se les dio cabida en las ciclovías.
Ahora, sin duda, falta mucho porque de pronto las ciclovías se ven interrumpidas, sobre todo en las avenidas grandes, ¿verdad? Por los cruces hacia la izquierda o hacia la derecha, ¿no? Y en los que uno, como automovilista, yo lo soy, tiene que darle la preferencia al ciclista. Si yo voy a doblar a la izquierda, yo debo dejarlo, igual que si fuera un peatón. Lo que pasa es que las señales del semáforo, por ejemplo, no están diseñadas para tal cosa, o muy poco, ¿no? Yo recuerdo muy, muchos años atrás, pero muchos años atrás, en Holanda, vi las primeras ciclovías. Y en Holanda, yo decía, ¿por qué están estos semáforos chiquititos a la altura de la ventanilla del automovilista, verdad? Y era claro, eran las ciclovías con los semáforos para los, sobre todo niños, muchos niños, muchos jóvenes, a la altura del ciclista. Y ellos tenían vía preferente siempre, ¿no? Entonces, yo creo que para llegar a esa cultura, a esa bicicultura, todavía nos falta, o no, o estamos bien.
Por supuesto que nos falta muchísimo, pero esto es un asunto, la cultura se cambia en la vida misma, o sea, las transformaciones no es que se puedan hacer por decreto, pero sí con inversión de Estado, con una política nacional de fomento de los modos de energía humana y con inversión real de Estado se podría acelerar muchísimo estos procesos y no dejarlo en manos de, el sacrificio de la gente, porque hoy día, como te digo, estamos entre los top 10 en crecimiento de viajes en bicicleta, pero eso es a costa de personas que ellas mismas se compran su bicicleta, se la vuelven a comprar cada vez que se la roban, se arriesgan en la calle, pasan malos ratos todo el tiempo por los abusos, la incomprensión, porque te enfrentas a automovilistas que no tienen idea de de la nueva normativa
Es
y
verdad eso,
dicen,
sí.
y a este, por ejemplo, te doy un caso. La ley dice que el ciclista en las esquinas semaforizadas, cuando te toque luz roja, tú debes ir hacia adelante y ponerte adelante en una zona de espera adelantada, que se suponía que iba a ser pintada, diseñada en los cruces semaforizados, se suponía que se iba a retraer la línea de tensión de los autos y se iba a poner más adelante la de los ciclos y las motos que iban a compartirla. Pues nada de eso se ha producido. Entonces, cuando tú te vas hacia adelante y pasas zigzagueando entre vehículos detenidos por la derecha y por la izquierda, que es lo que dice la ley, si tú haces eso y te sitúas en el primer lugar, tú miras y sientes la presión de las personas que te están mirando y que están diciendo, ¿y esta loca de qué se las da? ¿Por qué se planta adelante? Creerá que es muy rápida y aquí nos va a tener plantados esperando que ella salga antes de poder salir. ¿De dónde la vio?
Claro,
¿Me entiendes?
claro, claro, claro,
Porque no
sí.
saben de que por medidas de seguridad se considera indispensable que los ciclistas estén en una posición adelantada, que salgan de la zona de cruce, que no estén obstaculizando el viraje a la derecha de los autos, que salgan de esa zona, como te digo, y que partan antes, que ellos ya estén en movimiento, que ese zigzagueo inicial para vencer la inercia ya haya pasado y tú puedas situarte nuevamente. Normalmente a la derecha y los autos puedan proseguir sin problema. Eso está pensado así, por la seguridad del ciclista para que no quede en el punto muerto, por la fluidez de los vehículos motorizados para que puedan funcionar sin obstáculos. Entonces, pero esas cosas la gente no las sabe, no las conoce y entonces consideran que el ciclista es un pasado para adelante, pasado para la punta, no sé, el que hace ese tipo de actitudes.
Amarilis, ¿cómo se puede poner un auditor del Último Café en contacto con bicicultura?
Mira, nosotros tenemos un sitio web, bicicultura.cl, también tenemos el correo contacto arroba bicicultura.cl y estamos en todas las redes sociales importantes, digamos, tenemos harta presencia en Twitter, porque es un medio de incidencia política, por eso hemos preferido potenciar ese canal, digamos, pero también estamos en Facebook, estamos en Instagram y tenemos canal de YouTube.
Ya lo saben ustedes que están escuchando El Último Café. Esas son las formas de ponerse en contacto con Bicicultura porque hay que aprender. Y allí a uno le pueden enseñar. Eso es sumamente importante, esa labor pedagógica hacia el resto de la población que no es ciclista, que podría llegar a serlo, ojalá, alguna vez. Querida Amarilis, nos alcanzó una vez más el tiempo. En radio tenemos un gran dictador que es el reloj. Y por lo tanto tenemos que empezar a despedir el programa. Pero, tal como dijimos en la primera parte, en esta segunda parte, vamos a tener también una despedida musical. Y algo que elegiste tú y que tiene directa relación con el tema.
Exactamente. Mira, hay un tema que se llama Bicicletas para un Mundo Mejor, que es interpretado por Pedro Fonseca, el Pedro de Quirúza, y tiene intervenciones de Tiano Bles. Además hicimos un lindo video para YouTube de esta canción. Es una canción preparada especialmente por el equipo de Bicicultura con estos artistas asociados. A ver si les gusta.
Ok, y aprovecho de despedirme con un gran abrazo, Amarilis. Muchísimas, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche en esta primera edición del Último Café en el año 2022.
Un honor y un gusto, un agrado. Muchísimas gracias por la invitación. Chao, que esté todo muy bien.
Un privilegio.
Feliz año para todos, feliz año.
Muchas gracias, Amarilis, un abrazo. Hasta la próxima, estimados auditores. Buenas noches.
Se despierta temprano en la mañana. La radio anuncia problemas de transporte. Un nuevo día comienza la semana. El metro lleno, un taco de este porte. A mi linda ciudad yo quiero darle el ritmo cadencioso de la bicicleta. En cada esquina podremos saludarnos. La vida ha comenzado a estar más cerca.
Ya, 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 ya. Pedalea, pedalea. La energía es lo que tú mismo creas. Pedalea, pedalea.
El buen alimento que es mi sustento es una forma de curación. Ah, agüita fresca, verduras, nueces, frutas maduras de la estación. Oye.
La mente respeta, supero cada día mi propia meta. Despierto y salgo a andar, muevo todo mi ritmo para ponerme a pedalear. Energiza cada parte de mi cuerpo, con el cielo y con la tierra me conecto. Voy rápido, rápido y lento, avanzando fuerte como el viento. Supero cada día mi propio esfuerzo, voy rápido como el viento. Ah, ahora mira, te lo estoy diciendo, súbete a la bici, mire, vámonos. Ah, yeah, yeah.
Bueno, hasta aquí nomás llegamos. El próximo viernes a las 22 horas, el periodista y locutor Luis Hernán Schwanner les invita a saborear una nueva tertulia y...
El último café.